Por eso estamos en comunicación ahora telefónica con Carlos Díaz Meyer, fiscal con asiento en el hoyo y que está trabajando en la situación que se vive en Bosques al Sur. Carlos, muy buenos días. Pablo Cora te saluda. ¿Cómo estás?
Hola Pablo, ¿cómo te va? Buenos días.
Bueno, Carlos, queríamos saber principalmente cuál es la causa que se está llevando a cabo acá en esta situación que se vivió en las últimas semanas en Bosques al Sur.
Bueno, hay una serie de denuncias. En realidad esto es un tema que viene dándose o venimos observando hace un tiempo. Hay una cantidad interesante de denuncias. No sé si interesante, en realidad son 4 o 5 denuncias que tienen su carga emotiva y su situación para resolver. Estamos tramitando causas donde las mismas partes se convierten en imputados y en víctimas. Uh-huh. En diferentes investigaciones, ¿no? La semana anterior, antes de los incendios, que bueno, que fue lo que dio la pauta o que demostró que había un conflicto allí, se habían hecho allanamientos en 3 casas donde fuimos en busca de armas de fuego que habrían sido utilizadas para, según la denuncia, para amenazar y para cometer algún delito contra la propiedad. En esa oportunidad no encontramos un arma de fuego, sino que encontramos armas de aire comprimido. Entonces igual se persiguió el secuestro de esas armas, que son réplicas de las armas de fuego, donde con eso podría ser, hasta en el Código Penal lo prevé, la posibilidad de que un robo sea agravado por el uso de un arma de utilería o un arma que no es de fuego, pero que por la réplica o asimilable a un arma de fuego puede haber agravado el delito de robo, así como dice el Código Penal. Con eso además secuestramos una cantidad importante de municiones de diferentes calibres y no encontramos ningún arma de fuego. Luego de esos procedimientos fue que se dieron los incendios, donde se incendiaron las casas que fuimos a allanar, que fuimos a hacer los registros con la policía, donde incautamos esto que recién te contaba. Y después estas personas a las que habíamos allanado, que eran los identificados como posibles autores de estas amenazas o estos delitos contra la propiedad, ahí fue donde aparentemente otras personas le habrían incendiado estas casas. Y entonces las personas que en un principio eran los imputados o los indicados como los autores de las amenazas y robos se convirtieron en las víctimas de los incendios de sus propiedades. Así que bueno, estamos investigando todas estas circunstancias, además de otras que bueno, fuimos enterándonos a partir de denuncias que fuimos recibiendo y que se vienen recibiendo en la jurisdicción hace un tiempo, bueno, pero al principio eran delitos menores, y bueno, y ahora estamos viendo que el conflicto no es un tema que vamos a poder resolver nosotros desde la Fiscalía, por eso estamos intentando hacer una determinación o un acuerdo interinstitucional dentro del Estado para que los diferentes organismos que deban intervenir hagan algo al respecto, ¿no? Para que esta gente, como me han referido acá en la Fiscalía, están hartos de vivir bajo la presión que están viviendo.
Carlos, ahí nos decías que se habían encontrado municiones de plomo, pero no las armas para utilizarlo, ¿no?
Exacto.
¿Eso tiene algún tipo de diferencia?
No, porque en algún momento hemos encontrado, en un allanamiento anterior, hemos encontrado un arma que se llama arma tumbera, pero que es un arma que no salió de una fábrica, con lo cual con eso, con 2 caños, como se sabe que es, con 2 caños podría disparar cualquier tipo de munición.
Claro.
El riesgo que te explote en la mano, ¿no? Y que pierdas una mano, un dedo, un ojo, lo que sea, por el accidente que te podría generar que se explote el caño con el que pretendes disparar una munición. No descarto que sean para eso, pero bueno, estaban. Desde hace unos años ya dejó de ser delito la tenencia de munición de armas.
Claro. Y con todos estos allanamientos que se hicieron y las distintas cosas que se fueron encontrando, además de las denuncias tanto de robo como de amedrentamiento y demás que se han hecho por parte de los vecinos, ¿no es causal suficiente como para una detención, aunque sea preventiva?
No, la única forma es que prevé el Código Procesal de Chubut de que se pueda dar una prisión preventiva y que un juez lo pueda dar, más allá del pedido de la Fiscalía, es que tiene que haber riesgo, los 2 riesgos procesales. Los únicos 2 riesgos procesales para poder dictar una prisión preventiva es lo que prevé el Código Procesal Penal de Chubut en los artículos 220, 221 y 222, es que haya una posibilidad cierta de una fuga o de un entorpecimiento en la investigación. Uh-huh. Y ninguno de estos 2 elementos se dan de manera objetiva, se dan en la realidad en la que vivimos, de que esta gente no se va a presentar o que esta gente va a hacer algo para que no avance la investigación. En el caso de que en alguna oportunidad, como nos pasa, que en alguna oportunidad vemos y observamos esta situación, pedimos la prisión preventiva y los jueces lo dan. y en otras oportunidades no nos han dado la prisión preventiva porque no se daban estos dos riesgos procesales, que es lo que ya está determinado por el Superior Tribunal de Justicia, las cámaras y los jueces y los colegios de jueces, de que es el único requisito para pedir la prisión preventiva y para que la den, ¿no?
¿Y no cabe la posibilidad de una perimetral?
Sí, cabría la posibilidad de una perimetral. El tema de la perimetral es que es una perimetral virtual, ¿no? Acá no es que hay una soga que divide tu casa y la mía, sino claro, que vos no podés entrar, vos no podrías entrar en un radio de, no sé, 200 metros, 50 metros de donde estoy yo. ¿Y cómo comprobamos entre vos y yo que hay 50 metros, o hay 59 o hay 41? Uh-huh. Ahí está el problema de la... Sí, es cierto que se puede dar una perimetral. No lo estamos evaluando todavía, porque todavía no tenemos, o pretendemos por lo menos, y esto lo hablé con la directora de la oficina de la oficina de la mujer de la UPOR la semana pasada, uh-huh. La posibilidad de que haya una intervención de diferentes estamentos del Estado. La fiscalía está para determinar la responsabilidad que alguien comete un delito. ¿Sí?
Claro.
Hay otros organismos que deben velar por la vida en sociedad, la armonía de la sociedad y que no haya una persona que se crea dueño del barrio. Uh-huh. Es decir, la fiscalía va a intervenir el día que, lamentablemente, pero es así, el día que se comete un delito.
Que pase algo.
Nosotros siempre vamos de atrás. Es decir, la prevención no corresponde a la fiscalía.
Claro, eso te iba a preguntar, porque hoy por hoy tenemos denuncias de violencia de género. Tenemos un montón de denuncias también, o por lo menos, no sé si fueron presentadas legalmente, pero sí que las han hecho públicas también de hostigamiento y de algunos vecinos y vecinas que las han amenazado con o quemarle las casas o lastimarlo físicamente. ¿Para eso entonces tampoco hay posibilidad de hacerlo preventivamente?
Es que la parte de la fiscalía no está previsto que preventivamente intervenga claro. antes de que se cometa un delito. Lamentablemente la ley lo dice así. Es decir, la prevención lo tiene que hacer otros organismos del Estado, uh-huh. la policía, Acción Social, hay un montón de organismos que deben intervenir, la municipalidad, de alguna forma. Tienen que intervenir ellos antes que nosotros. Nosotros intervenimos una vez que, a ver, ¿cómo explicarte? Una vez que alguien, a ver, yo no puedo prevenir que alguien dispare un arma de fuego.
Claro.
Yo voy a intervenir una vez que alguien disparó un arma de fuego. Es decir, la intervención de la fiscalía es después de que se cuente el delito, no antes. Entonces, nosotros tenemos una competencia que es justamente antes de que se cometa el delito. Perdón, después de que se cometa el delito.
Claro.
Casi lo digo al revés, mira encima. pero por eso, hay toda una red interinstitucional que debiera intervenir y velar por esta nueva armonía y paz social en el barrio, en Bosques y enfrente, y en la parcela.
¿Cuál es la situación ahí en la parcela?
Es más o menos parecida. La gente está de un lado y del otro teniendo los mismos conflictos o los mismos problemas, tanto de amenazas como de delitos contra la propiedad.
Bien. Situación similar entonces en los dos barrios.
Sí, la verdad que el movimiento que hubo el otro día de gente, había gente de los dos barrios y había gente de otros barrios, aparentemente, por lo que me dijeron acá en la fiscalía en denuncias que he tomado la semana pasada o que hemos tomado con mis funcionarios.
Carlos, ¿cómo continúan las acciones ahora?
Las acciones, tenemos algunas causas bastante avanzadas, con apertura de investigación, con una imputación firme, hay una de estas personas que tiene una acusación ya presentada, y bueno, estamos tratando de llevar todas las causas al mismo nivel para poder avanzar en un hipotético caso, en un juicio donde se pueda determinar la responsabilidad de los diferentes delitos que tenemos acá investigándose.
Bueno. Carlos, no sé si esto entra también dentro de las causas que vos estás trabajando, pero también tomó mucha notoriedad, incluso en algunas noticias a nivel nación, el caso de grooming que se había vivido en la localidad de Lago Puelo.
Sí, la semana pasada tuvimos el juicio, sí.
Bien, ¿cómo está esa situación?
Tenemos sentencia mañana. Mañana el juez dictará sentencia y nos la va a comunicar mañana 5 de abril. Nos van a hacer saber el resultado de el alegato y bueno, el juicio que se desarrolló en la sala de juicios de Esquel la semana pasada.
Mañana entonces, aunque sea en primera instancia, sería ya la sentencia definitiva.
Más que definitiva, la sentencia. Mañana claro. Sabemos si lo condenan, si lo declaran responsable con condena o si lo absuelven.
Bien.
Y a partir de ahí, si lo condenan, la defensa tendrá la posibilidad de recurrir la sentencia condenatoria, ir a Cámara y en su caso al Superior Tribunal.
Bien.
Con todos los pasos procesales para que la sentencia, si es que es condenatoria, quede firme. Y si fuera absolutoria, dependiendo qué fue, tenemos la posibilidad de la Fiscalía también para recurrir y directamente al Superior Tribunal de Justicia para decir que la sentencia absolutoria no sería la correcta de acuerdo a las pruebas que tenemos en la investigación y que se ventilaron en el juicio la semana pasada.
¿Cuál es la condena que se pidió desde Fiscalía?
3 años, creo que fueron 3 años, ahora no me acuerdo bien, no sé si fueron 3 años o 2 años.
¿Y ahí ya quedaría como prisión efectiva o no?
No, es todos los delitos que prevé que la persona no tiene antecedentes,
Sí.
que es primario, y es una pena menos de 3 años de prisión. El código prevé que la primera condena sea de ejecución condicional.
Bien.
Queda condenado, queda en el registro de antecedentes por el tiempo de la condena y por 8 o 10 años más, pero no va preso con la primera condena a menos de 3 años.
Bien. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por toda la información. Vamos a quedar expectantes entonces tanto de este caso como lo que estábamos hablando de Bosques al Sur y también lo que pueda llegar a suceder en la parcela. Y ojalá que, como lo decías vos, se pueda actuar desde la prevención y no tengamos que volver a llamarte por este tema con alguna noticia peor.
Dale, llámame por este tema, por lo que quieras. Estoy a disposición para lo que pueda ayudar para comunicar y para llevar un poco de certeza y claridad a la gente. Así que cuando quieras me llamas.
Muchas gracias, Carlos.
Bárbaro, gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego.
Estábamos dialogando entonces con el fiscal del Ministerio Público interviniente en esta situación de Bosques al Sur, también en el caso de Grooming de Lago Puelo, que mañana entonces tendrá una primera sentencia y veremos en la jornada de mañana a ver cómo avanza eso. Quien hablaba entonces era Carlos Díaz Meyer, fiscal con asiento en el hoyo, explicándonos un poquito más y clarificándonos algunas de las situaciones que dialogábamos en la jornada de ayer.